electoral. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Hoy en este programa, pues vamos a, por supuesto, continuar hablando de uno de los temas obligatorios que tenemos nosotros con nuestros oyentes, el compromiso que tenemos con nuestros oyentes, que es el análisis, las noticias, que tienen que ver pues con el entorno de San Isidro, y sobre todo, cuando digo San Isidro, el movimiento San Isidro, cómo terminó, o por lo menos cómo fueron sacados de la casa de Luis Manuel Alcántara Otero, fueron sacados de violentamente, después de manera espontánea, el plantón que hubo frente al Ministerio de Cultura, la presión que se puso allí sobre las autoridades cubanas, que a nivel de viceministro tuvo que recibir a un grupo de ellos, y por supuesto después la reacción del gobierno cubano. Eso es, en sentido general, lo que vamos a comenzar este programa, sobre todo porque ya en la prensa independiente cubana tenemos titulares como que las autoridades cubanas han roto con los acuerdos que se hicieron allí en el Ministerio de Cultura, acuerdos que, repito, vamos a estar hablando de ellos y de cómo se rompió. Por otro lado, bueno, el gobierno, además de la televisión y los digamos, los programas con los que ha hablado de este grupo San Isidro, los ha acusado de cualquier cosa, pues también hicieron una manifestación espontánea, también espontánea, sí. Allí movilizaron a un grupo de revolucionarios en el Parque Trillo. Y bueno, pues ya una tángana la llamaron, una tángana, hicieron una tángana. Estas son las noticias, y además vamos a hablar un poco también de cómo está la situación de la COVID-19 en Cuba. El coronavirus sigue creciendo. El fin de semana tuvo más de 100 casos, 2 muertos en Cuba en el fin de semana. Y vamos a hablar de todos esos temas. ¿Con quién? Bueno, pues con Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos, encantada de estar con ustedes como siempre, y bueno, con Michelle desde allá, desde Madrid. Es un placer hablar con personas tan inteligentes, ¿no?, y tan enteradas.
Eso sí es verdad, uno de nuestros periodistas, bueno, también, es que yo creo que todos los que participan en esta tertulia y en este programa son periodistas muy enterados. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, un abrazo para Miriam Zelaya, también para ti, Amado, y por supuesto para todos los oyentes del programa, que entonces entiendo que por consiguiente son de los más enterados de Cuba.
Ah, los oyentes más enterados que hay en Cuba. Bueno, pues comenzamos con la primera nota. Yo la proponía, no voy a alargarme mucho en dar los detalles, la lectura de las noticias, porque quiero que sean ustedes los que comenten, hay mucho que comentar. Y es que, pues, 3 de los 5 acuerdos alcanzados el 27 de noviembre entre los artistas independientes y las autoridades culturales, empezando con la liberación del joven rapero Denis Solís, que está condenado a 8 meses de cárcel por un supuesto desacato, pues no aguantaron 24 horas. Así lo denunció Tania Bruguera en una rueda de prensa convocada en la sede del Instituto Artivismo en La Habana. Bruguera, que acompañó a una 30 de artistas en una reunión de más de 4 horas con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, criticó duramente a la televisión nacional por dedicarse a desprestigiar al movimiento San Isidro y a Denis Solís con supuestos vínculos de terroristas y contrarrevolucionarios. En ese programa especial estuvieron el viceministro Rojas, el mismo que se reunió, y esto lo digo yo, el mismo que se reunió con los 30 artistas dentro del Ministerio de Cultura. Este viceministro, Fernando Rojas, reconoció que no es lo habitual que tengamos que reaccionar a una petición formulada de esa manera. Creo que ahí fue sincero. Hay policías en casa de los artistas, periodistas y críticos de arte, declaró Tania Bruguera al diario digital 14 y medio. Luis Manuel Otero Alcántara está contra su voluntad en un hospital, que está pidiendo ir para su casa, pero no lo han dejado ir. Esto por un lado, y por otro lado, pues ya ligo las noticias y le paso a nuestros tertulianos, pues Miguel Díaz-Canel, y este titular de Diario de Cuba, creo que no es necesario leer la noticia. Con este titular creo que podemos simple y llanamente pasar al análisis. Díaz-Canel tranca el dominó. Diálogos solo es por el socialismo y para todo lo que sea por la revolución. Sin embargo, habían anunciado un diálogo, que se abrían canales de diálogos, de intercambio entre funcionarios cubanos y artistas descontentos, sobre todo por la represión que estaban teniendo. Díaz-Canel, horas después, dice: aquí el diálogo todo es por el... no existe diálogo si no es por el socialismo, todo lo que sea por la revolución. Creo que este titular de Diario de Cuba, Díaz-Canel tranca el dominó, está muy interesante. Contigo, Miriam Zelaya.
Sí, todo este proceso que está sucediendo, además de ser interesante, es inédito y además tiene muchas aristas por donde analizarlo. Y yo creo, yo quiero partir de lo primero. No hay una impresión como de que los 30 o 32 que entraron a Mincult estaban como desinformados o que estaban ilusionados o que esperaban alguna reacción. Mira, allí había personas que no son para nada ingenuas, pero yo sí creo que tenían que forzar el diálogo a las autoridades. Tampoco me parece, y esto lo que llamaste un arranque de sinceridad del señor Rojas, cuando dijo que el viceministro que no era habitual que tuvieran que reaccionar a una petición formulada de esa manera. Bueno, claro que no es lo habitual. Pero yo más bien con lo que ha sucedido después y con lo que sucedió y como distorsionaron en ese mismo programa que él estuvo el sentido de esa reunión y de esa entrevista que hubo con esos plantados frente al Ministerio de Cultura, yo lo tomo más bien esta frase de él como: déjame poner el parche antes que salga el grano. O sea, uno no está preparado, diría él, no están acostumbrados y por eso me apresuré a llegar a acuerdos. Eso es lo que él no dijo y yo interpreto de esa frase de él. Ahora, nadie esperaba que las autoridades cumplieran su compromiso, honraran su palabra. Y lo único que hizo él mismo fue desautorizarse, y lo que hicieron sus jefes, los mandamases de la cúpula, fue también desautorizar a su ministro. Todos sabemos que no está a su alcance, pero de que es un pelele más, que es un títere más, bueno, eso también lo sabemos. Sin embargo, hay que seguir insistiendo en el diálogo, y yo creo que si fue una victoria, una pequeña victoria que se logró allí, y no se puede perder el norte con esto, porque es la primera vez que un grupo plantado allí logra pacíficamente y sin que intervinieran, porque estaban esperando para intervenir todas las tropas de choque de la dictadura, sin que pudieran intervenir, no les dieron el pretexto, se mantuvieron cívicamente allí y lograron sentar a discutir. Ah, bueno, que ellos no son de dialogar, bueno, es verdad, pero ¿cuál otra opción queda? Hay que seguir pujando por el diálogo, porque a fin de cuentas, incluso en los países de Europa del Este, cuando se cayó el socialismo, Lesa dialogó con Jaruzelski. Claro, hay que seguir ganando espacios para tener ese poder, para tener el poder de sentarlos a dialogar. Pero yo lo que sí no creo que haya que renegar unos de otros y no perder el norte. Lo que nos unió no nos puede separar.
Claro, la noticia se puede analizar en su meollo, o sea, en su centro como tal, o se puede analizar por la periferia. Si nos vamos por la periferia, es como el Ministerio de Cultura, Fernando Rojas, trata de vincular y de desacreditar un poco la presencia, o por lo menos disminuir la importancia de la presencia del cineasta Fernando Pérez, de Jorge Perugorría, en esta manifestación, cuando trata de decir que fueron enviados del Ministerio de Cultura, ya se desmintió, lo desmintieron ellos mismos, por supuesto, pero bueno, yo digo, o podemos hablar, por ejemplo, el celo que han mostrado algunos opositores dentro de Cuba, y la palabra creo que es celo, que han dicho que bueno, que esto no es todo el proceso, que aquí hay mucho más, etcétera, etcétera. O nos vamos al centro de la noticia. El centro de la noticia es que un grupo, y que llegó a 300 o 400, no me atrevo a decir un número, pero por ahí está, y no fue superior porque hicieron un cerco policial alrededor del Ministerio de Cultura para que no llegaran más, pero que ahí habían cientos de personas exigiendo, descontentos, exigiéndole a las autoridades cubanas, y lograron forzar al gobierno cubano a tener que recibirlos, que se sabía que el gobierno cubano iba a reaccionar de esta manera, claro, por supuesto, y va a seguir reaccionando y posiblemente ahora se prepare para que no hayan esta cantidad de gente y puedan reprimir de manera violenta, porque lo que es cierto, y eso lo dijo una vez un economista dentro de Cuba, Drácula no se convierte en vegetariano en 24 horas. Y es así. Esto lo dijo alguien dentro de Cuba y yo me adueñé de esa frase. Y es verdad, así que creo que fue, pues desde el punto de vista de la presión que pusieron estos jóvenes artistas, yo creo que movió a muchísimos, incluso movió al gobierno a tener que reaccionar. Y yo creo que el gobierno siempre acciona, en este caso el gobierno ha tenido que reaccionar a una acción de artistas descontentos que fueron a ponerle presión. Michelle.
No, desde luego es histórico. Yo creo que un hecho histórico tiene tantas aristas que merecería mucho tiempo e incluso dejar reposar algunas de ellas para poder hacer luego una evaluación. Pero desde luego, yo escribí este fin de semana en redes sociales que no recordaba otro momento histórico, quizás el proyecto Varela de Osvaldo Payá y José Daniel Ferrer y el Movimiento Cristiano Liberación en su momento, ¿no? Que puso en jaque al gobierno. Porque hemos tenido muchas crisis en estos 60 años de todo tipo, pero casi todas han desembocado hacia afuera, ¿no? Casi todas han terminado en el mar, encima de una balsa, de un barco, en unos aviones, abriendo la válvula de escape para que esa indignación, esa palabrita de moda hace algunos años, fuera expulsada del país. Entonces estamos en un momento en que entre coronavirus y nuevas leyes migratorias y nuevas limitaciones para entrar a Estados Unidos, a Centroamérica, en fin, el problema está dentro y la olla de presión, el gobierno no sabe bien cómo manejarla para que no estalle. Entonces, no sé si va a permitir que la gente vuelva a las balsas o qué, pero de momento el gobierno cubano no sabe. Por tanto, yo creo que este es un momento histórico distinto donde la manifestación de esa indignación se está produciendo hacia adentro y el gobierno está temeroso de ello. Entonces, por supuesto, tiene una connotación, desde luego. Yo no recuerdo ninguna otra manifestación frente a un ministerio que haya terminado en una reunión para atender. Lo que yo sí recuerdo son pequeñas rebeliones en algunos pueblos del interior del país, pueblitos aislados por hambre o por cualquier cuestión, que rápidamente se sofocaron con pipas de agua, con luz brillante para todos o con un poco de comida en las bodegas que antes estaban desabastecidas, con unos pocos recursos se calmaban pequeñas rebeliones en los pueblitos del interior del país. Pero es que esto no se calma ni con luz brillante ni con una pipa de agua, ¿no? Esto tiene una connotación que ha prendido, porque se ha involucrado gente que no está habitualmente unida a la oposición, y entonces esto va trascendiendo y va tomando otro hilo. Por eso los gestores del Movimiento San Isidro tienen una gran responsabilidad en sus hombros de manejar esto para que siga en ese camino. Yo quería decir también, Amado y Miriam, que Fernando Rojas realmente no tiene ni voluntad ni autoridad para acordar absolutamente nada ante este grupo de personas.
Fernando
de
Rojas hecho, tuvo que apagar un incendio que se le formó de momento en el ministerio.
Exacto, yo conozco.
Es que se le formó en su casa.
Totalmente. Sí, ¿no? Sí, ajá, eso actuó de bombero, más que de negociador.
Lo conozco personalmente, ¿no? Hace muchos años que trabajamos juntos cuando yo vivía en Cuba. Conozco perfectamente de lo que es capaz Fernando Rojas en cada momento. Y entonces, de hecho, yo me pregunto si él va a seguir en el cargo dentro de unas semanas. Vamos, lo dejaré ahí porque no lo sé. Pero me pregunto si él va a seguir en el cargo dentro de poco. Este es un acto, estamos ante un acto valeroso, pero en mi opinión, los planteamientos ante Fernando Rojas o ante cualquier posibilidad que sea de este tipo, deben ser de máximos, deben ser de máximos. Por ejemplo, la renuncia de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel y la convocatoria de elecciones multipartidistas, porque es que ni siquiera se ha conseguido lo menos que podía haber hecho el gobierno, ¿no? Que era liberar a Denis Solís. Eso, de momento, a día de hoy está estancado. No lo descarto, pero no se ha conseguido. Y por otra parte, están los egos, ¿no? De los que tú hablabas. Yo creo que, de todas formas, como parte de la crítica que tenemos que hacernos todos constantemente alrededor de todos los procesos, aunque tú digas que forma parte de la periferia, yo concuerdo, no es lo principal, no es el centro de lo que estamos viviendo, pero por favor, la gente tiene que hacérselo ver, y hay determinadas organizaciones disidentes dentro del país, también fuera, que no están actuando a la altura, no están a la altura del momento que están protagonizando este grupo de jóvenes, están pensando en sus intereses particulares, hay un ego desmedido, hay un celo hacia el protagonismo que estas personas han tenido, pero no es un protagonismo que ellos han querido, ¿no? Que no es un protagonismo que han buscado, sino una necesidad que han sentido de echar hacia adelante esta idea, como mismo en determinado momento Osvaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación tuvieron el suyo con aquello tan grande que se hizo y que puso en jaque al castrismo, que se vio obligado a cambiar la Constitución, como el proyecto Varela. Así que yo creo que es un poco feo, ¿no? Lo que he estado oyendo desde determinados grupos haciendo comparaciones odiosas entre las situaciones que se están produciendo, y creo que debe ser señalado, porque la primera crítica es para nosotros mismos, no porque sea de la oposición hay que callarlo, ni mucho menos.
Y solamente antes de pasar a la próxima nota, también creo que vale la pena mencionar dos cosas. Primero, se equivoca la seguridad del Estado, se equivoca absolutamente cuando eleva el nivel de represión contra esta gente ahí en San Isidro, en la calle San Isidro, en el barrio San Isidro. Se equivoca la seguridad del Estado cuando los eleva a golpes pues el nivel de represión. La forma en que los saca el jueves en la noche, el jueves 26, lo saca a empujones, y todos justificándose por la pandemia.
Y en un horario en que tendría menos testigos.
Exactamente. Y además con desconexiones de internet.
Es muy retorcido.
Y el otro punto que me parece sumamente interesante, no calcula el gobierno cubano la fuerza, o sí lo calcula, pero quizás no exactamente en todo su nivel, la fuerza que tienen las redes sociales para comunicarse. Es increíble, increíble. En tiempos de antes se necesitaba que Radio Martí o que otras emisoras de radio estuvieran dando la noticia para que entonces la gente se llegara. No, la gente en Cuba, sobre todo los jóvenes, tienen un nivel de comunicación increíble, al punto que el gobierno cubano ha tenido que funcionar con desconexión de internet para evitar incluso peores conglomeraciones para ellos, peores desde el punto de vista de ellos, claro, conglomeraciones. Yo creo que el internet, la existencia del internet, las redes sociales y los jóvenes conectados entre ellos es un problema para el gobierno cubano muy serio. Bueno, vamos ahora a una nota que sigue, yo considero que es muy seria, quizás en toda la euforia esta de San Isidro y lo que pasó en el Ministerio de Cultura y la reacción del mundo, pues no podemos omitir esta noticia. Fin de semana, y es increíble, 2 muertes y más de 100 casos de COVID-19 en Cuba. Y cuando uno compara estos números con cualquier país del mundo, uno dice, bueno, pues son 2 muertes en un fin de semana y 100 casos. No, pero para el gobierno cubano esto es un número muy alto, porque uno se basa en las cifras que dan ellos. Así que si ahora las cifras son estas, bueno, pues en comparación con las anteriores es un número sumamente alto, 100 casos en fin de semana, y muchos de ellos relacionados con visitantes extranjeros, relacionados con la apertura de los aeropuertos. Así que parece que el coronavirus no va muy bien por allá por Cuba, Miriam Celaya.
No solo no va muy bien, sino que además ha quebrado un poco la manipulación de las cifras, como que se les ha ido el tour, como dicen los muchachos, porque sabemos que las cifras que ellos dan, eso ya consta, son falsas. Todas esas cifras están manipuladas. Uno tiene que multiplicar esos casos, no sé por cuál número, porque lógicamente como ellos dominan y controlan todas las cifras, todas las estadísticas, no podemos demostrar que están falseadas. Pero sí lo hemos podido comprobar en la vida práctica, porque aquí mismo donde yo vivo, en Centro Habana, que es el municipio más densamente poblado de este país, se han cerrado cuadras enteras, se han hecho las pruebas del COVID, han dado casos positivos y no han sido expuestos en las cifras, en los partes médicos que da semanalmente, en la rueda de prensa que da semanalmente el gobierno. Por tanto, y esas mismas personas de esas cuadras son las que me han avisado, oye, estoy encerrada, no puedo salir, estoy completamente bloqueada las salidas y guardias y policías y tal, y no pueden salir. Y aquí ya se verificaron 6 casos, pero ¿quién lo dice? ¿Los vecinos? No, lo dice la doctora, el que vino y la que está haciendo las pruebas, en fin, todo el personal médico. Y entonces eso no se ve reflejado en los partes semanales. Por tanto, bueno, es mentira, pero bueno, es lógico, aquí nunca se fue el COVID, La Habana en realidad nunca estuvo en cero, es impensable que esta ciudad que tiene 2 millones de habitantes, más 1 millón flotante que debe tener también, tenga tan, haya llevado a cero su cifra a 2 casos, a 5 casos, eso es absolutamente impensable. Y bueno, claro que el país no se puede cerrar, todo eso lo sabemos, pero mientras se sigan ocultando las cifras reales y mientras no se asuma de manera realista, de manera objetiva, lo que está pasando y no se informe a la población, pues entonces no existirá percepción del riesgo suficiente y estaremos más expuestos a contagio y a una expansión de del coronavirus. Es completamente irresponsable.
No, y mientras que se sigan haciendo las tánganas para en definitiva defender al gobierno, pues mucho más peligroso. Aquí hay un dato, el gobierno cubano se encierra en este problema. Al gobierno cubano siempre le gusta situar el problema afuera y le encantaría decir que todos los casos en Cuba están diagnosticados por extranjeros que entran a Cuba. Cuba es un país sano, pero los extranjeros le llevan el problema. Ah, pero aquí hay otro problema ahora. Si son los extranjeros, entonces tienen que cerrar el aeropuerto. Y si cierran el aeropuerto, ¿de qué viven? La situación es tensa y ellos mismos se encierran en estos números. Michelle.
No, están en la disyuntiva, ¿no? De apostar, de seguir apostando por el turismo sin hacer ninguna otra reforma en la economía nacional, pensando que el turismo va a resolver el problema de Cuba y al mismo tiempo responsabilizándolo de los casos que se detectan en el país. Están en eso, pero mientras están ahí, permanecen petrificados sin tomar ninguna otra decisión con respecto a la agricultura, con respecto al comercio mayorista y minorista, que es, en definitiva, mientras los aeropuertos tienen determinadas limitaciones, los que deberían estar moviéndose en estos momentos hacia la apertura para permitir que mientras haya problemas con el suministro de turistas al país, la economía interna pueda seguir moviéndose y la gente tenga algo que llevar a la mesa. Y el gobierno no está en eso, está en estas concentraciones, estas aglomeraciones que vimos ayer, convocadas por el gobierno, que no tienen ningún sentido y que son un foco de contagio. A propósito, Díaz-Canel vestido con la bandera cubana cuando la ley que hizo el propio Díaz-Canel lo prohíbe, parece que él tiene licencia para violar su propia ley, y así vamos. Yo tengo noticias, por ejemplo, y con esto termino, en relación con las cifras, ¿no? Si son tan bajas las cifras, ¿por qué en Santiago de Cuba han cerrado la Facultad de Medicina, la Escuela Vocacional de Arte y la Escuela de Enfermería? Las 3 becas, ¿no?, cerradas para internar enfermos. ¿Dónde están las cifras estas? ¿Dónde se ha comunicado esta información que a mí me ha llegado de buena fuente? ¿Y cuáles son las cifras que permiten que esto se haga, como se hizo en una ocasión cuando el dengue, que yo estuve en una de esas becas porque los hospitales, como víctima del dengue en aquella ocasión cuando era niño, porque los hospitales no daban abasto? Entonces, aquí hay un problema. Si los hospitales no dan abasto, ¿dónde están esas cifras que no se están informando?
Bueno, pasando al pullover o la camiseta de Díaz-Canel con la bandera cubana, muchos cubanos, muchos jóvenes que tienen acceso al internet y están conectados, bueno, pues habrá visto la cantidad de memes, ¿no?, y de Twitter que se están lanzando criticando a Díaz-Canel por ponerse ese pullover. Además, no estéticamente no estaba bonito, no estaba bien confeccionado.
Es que al propio Otero Alcántara se le ha acusado de usar la bandera cubana como vestimenta.
Por usar la bandera cubana como vestimenta. Así es. De todas maneras, pero a los que no tienen internet, solamente informarles sobre la cantidad de memes, es decir, de chistes, de burlas, en el mundo, que ya están saliendo sobre la forma en que se presentó Miguel Díaz-Canel con su pulovito apretadito, se le veía las libras de más, usando una bandera cubana. Así que eso es, para aquellos que no tienen internet, ya sabrán cómo funcionan todos estos chistes que se están haciendo a nivel mundial.
Y que conste, yo no tengo nada en contra de la utilización de la bandera cubana como prenda de vestir, ¿no? Me parece excesivo el celo que tienen las autoridades con el tema de la bandera, la que respeto muchísimo, pero que podría ponérmela como una camisa si quisiera, pero bueno, no llego a tanta ridiculez.
Pero la pregunta es por qué unos sí y otros no. ¿Por qué hacen leyes para unos y entonces tú las rompes? ¿Porque eres el presidente, el primer ministro o eres el que mandas en Cuba? Esa es la pregunta. Miriam Zelaya, muchísimas gracias. Un placer. Un placer haberte tenido en el programa con tus comentarios, como siempre. Michelle.
Gracias.
Como no, y gracias a ti también, Michelle. Vamos a hacer nosotros una pausa aquí en Las Noticias Como Son y regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía aquí en este programa, las noticias como son de Radio Martí. Y sin dudas, la noticia sigue siendo y seguirá siendo, y yo me imagino que incluso hasta después que entre en un reposo noticioso, vendrá entonces la parte histórica. Lo que el movimiento San Isidro, la huelga de hambre y sobre todo el plantón frente al Ministerio de Cultura que forzó al gobierno cubano, a las autoridades cubanas a recibir a un grupo de esos artistas que estaban allí en ese plantón. 30 es el grupo, como se le conoce, el grupo de los 30 que se reunió con el viceministro de Cultura del Ministerio de Cultura. Hoy vamos a tener en este programa a uno de los que estuvo en esa reunión, me refiero a Julio Llopis Casal, es un artista audiovisual, un creador, estaba en el plantón y fue uno de los escogidos para entrar a esa reunión con el viceministro. Y por supuesto me acompaña Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, alguien que ha venido siguiendo paso a paso todo lo que ha sucedido con el movimiento San Isidro, incluso desde mucho antes de esta huelga, cuando las manifestaciones en contra del decreto ley 349, etcétera, todo esto, hasta que concluye con la huelga, la violencia por parte del gobierno y entonces el plantón frente al Ministerio de Cultura, y ya lo demás, pues lo conocen todos. Así que comienzo, Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo.
Y bueno, y saludos también a Julio Llopis. Y a Julio Llopis Casal por primera vez en este programa y espero que no sea la última. Gracias por acompañarnos, Julio.
Gracias, Amado.
Muy bien, quiero comenzar, y con el permiso de Luz Escobar, quiero comenzar contigo, Julio, para que nos hables un poco. Para que nos digas un poco sobre tu sensación. Ya la noticia la sabemos, pero ahora queremos tener la sensación, sobre todo ustedes los artistas tienen una sensación a veces mucho más grande que la nuestra, la de los periodistas. ¿Qué sensación te dio cuando te viste en ese Ministerio de Cultura frente al viceministro Fernando Rojas, planteando tus problemas, diciendo tus problemas y siendo escuchado por una figura de este nivel, o sea, de este nivel en el gobierno cubano? ¿Qué sensación te dio?
Bueno, es una sensación que yo calificaría en primer lugar como placentera por el simple hecho de que a lo largo de mi vida, en sintonía con lo que sé que Cuba es, ha sido, en estos 60 años, yo pensé que era algo que nunca iba a vivir ni siquiera como experiencia lejana. No pensé que esto fuese a pasar en ningún momento. La califico también como placentera porque ese resultado, esa reunión, fue el resultado de una comunión, una coalición, como se quiera llamar, de varios integrantes de la comunidad artística, entre los cuales se encontraba el Movimiento San Isidro, que de manera totalmente democrática elegimos quién iba a hacer esa representación. Les puedo contar que fue tremendamente complejo. Hubo un intercambio de propuestas y contrapropuestas entre el Ministerio de Cultura y nosotros, y finalmente logramos que entrara esa representación, logramos que no hubiese habido violencia y sobre todo logramos que a lo largo del día se fuesen sumando personas, llevaba en más de 500, coincidentes con una cosa que es tremendamente importante, que es lo que ha llevado a que el movimiento San Isidro exista, lo que llevó a la cárcel a Denis Solís, que es el derecho que tiene todo ciudadano cubano a que se le respete su derecho a pensar lo que quiera, a decir lo que quiera, como quiera. Ese es un derecho, eso es lo que es el diálogo. El diálogo es que las personas digan lo que piensen, escuchen, y sobre esa marcha es que se construye la vida cotidiana, la vida social. Eso durante 60 años, como bien saben, no ha pasado por el hecho fundamental de que el dictamen, la idea inamovible de la revolución pasa de generación en generación en los funcionarios, las personas que tienen el poder. Y yo estoy muy orgulloso de haber primero protagonizado el hecho. Fue un tremendo lujo formar parte de esas 30 personas que entraron a compartir sus inquietudes con una representación del Ministerio de Cultura, y eso se logró de manera pacífica, de manera democrática, y yo creo que sobre todo lo que hicimos fue dar una gran lección a la intolerancia.
Yo quiero que en este programa, que me acompaña Luz Escobar, y comencé contigo, Julio, a propósito, porque quiero que Luz Escobar, desde Cuba, bueno, pues haga la función que ella hace para 14 y medio, que es la periodista. Por supuesto, si quiere agregar un comentario, como parte de también de todos estos artistas y periodistas cubanos que han estado vinculados muy cerca al movimiento San Isidro y a todo lo que está sucediendo, que lo haga. Pero también quiero que Luz Escobar te pueda entrevistar y pueda hacer algunas preguntas. Adelante, Luz.
Okay, está bien. No, primero aclarar que Julio López Casal es un artista visual, no artista audiovisual. Eso es importante, un detalle importante. Yo quiero decir, ante todo, que bueno, ya pasaron las primeras horas, se están calmando los ánimos, la emoción también se está sosegando. Por supuesto que yo estoy muy esperanzada por ver todo lo que ocurrió ahí ese día, aunque llegué a las 9 de la noche, pude sentir el calor y la vibración de todo eso que contó Julio, de ese espíritu democrático, de alegría también, porque independientemente de que fue muy triste lo que nos llevó allí, la alegría que se compartió en ese momento era notable, como se vieron en las imágenes que se difundieron. Entonces, la pregunta que tengo para Julio es que, después de sosegadas todas esas emociones, ¿cuáles son los retos que él cree que tiene ahora mismo, no solo esos 30 que entraron en representación de los otros cientos y de los otros miles que estaban en las redes apoyando, ¿cuáles son los retos que tienen como comunidad artística ahora ante este escenario?
Bueno, el principal reto que creo que tenemos como comunidad artística, como tú dices, es el reto de que, a pesar de las hostilidades, quisiera aquí hacer un paréntesis, es importante recalcar que en las horas que han seguido a esa reunión, el Estado cubano, el Ministerio de Cultura, ha incumplido varios de los acuerdos que no fueron firmados, por supuesto. Esta reunión se dio en condiciones bastante anormales respecto a lo que yo pienso que puede entenderse por una reunión de este tipo en un contexto democrático, pero es un logro que haya sucedido porque nunca había sucedido. La posición, como decía, ha sido hostil por parte del gobierno y las autoridades. Muchos medios oficiales se han pronunciado de manera difamatoria, como suelen hacer, de lo que somos nosotros. Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República, se ha pronunciado de manera difamatoria, de la misma manera que lo ha hecho Elpidio Alonso Grau, el ministro de Cultura. Se han proyectado de una manera que está totalmente desintonizada con lo que emitió el Ministerio de Cultura. No fueron logros enormes, ni mucho menos, pero al menos yo creo que es importante decir que lo que ellos dijeron fue que se iban a interesar y que estaban de acuerdo en que hubiese mínimo una tregua en relación con el hostigamiento y el constante descrédito al que estamos sometidos muchos artistas. Ese es el contexto. De todos modos, creo, como me preguntabas por el reto, yo creo que el reto es que, a pesar de esas provocaciones, me gustaría a mí llamarlas, por parte de las grandes autoridades de este país, es importante que se vaya conformando un diálogo. Si ellos no quieren escuchar, esa no puede ser una razón de ninguna manera para que ese diálogo no se dé. Es importante que formen parte porque ellos son la autoridad, ellos son los que tienen el poder, como sabemos. prácticamente absoluto sobre todos los aspectos de la realidad en Cuba desde hace mucho tiempo, pero independientemente de que tengan una posición hostil, ese diálogo se tiene que dar. Es importante que el diálogo se dé no solamente en la comunidad artística, sino en toda la ciudadanía. Yo diría que incluso más allá de la ciudadanía y de la comunidad artística, yo invito al exilio, a la diáspora, pertenezcan a la comunidad creativa o no, a que formen parte de este diálogo. Es importante que nos escuchemos. 60 años de revolución han calado muy hondo, de una u otra manera, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Cuba, esa Cuba que está más allá de la isla. Es importante que nos escuchemos, porque lo que sí quedó claro ese día, y a mí me interesa mucho recalcar, es que el principio de cualquier cosa, lo que vaya a suceder, es que es importante que se respete el derecho a decir, a disentir. Y ese respeto y ese derecho a decir tiene que estar montado sobre la base del respeto entre todas las partes. Sería un triunfo por parte de la posición inamovible que tiene el gobierno cubano, si nosotros nos disgregamos en este momento. Creo que la energía está sintonizada de manera perfecta con esto. Aunque sea de manera imperfecta, se tiene que dar este diálogo y hay que dejar a un lado asperezas. Hay que conversar, hay que intercambiar, porque siento que este puede ser el principio de que Cuba se parezca más a lo que soñamos y se diferencie lo más posible de lo que es en este minuto.
Acabas de pronunciar una palabra, o la dijiste en tu respuesta a la respuesta de Luz Escobar, que dijiste provocación. En tu opinión, ¿consideras que el gobierno cubano lo que está es provocándolos a ustedes para que reaccionen de una manera más tajante y digan, bueno, pues si ustedes no quieren dialogar, vamos a romper el diálogo? Pero al mismo tiempo te pregunto, para que haya diálogo tienen que haber dos personas, o sea, dos partes. Y hay una parte que está subiendo la parada, sea por provocación o no, que está subiendo la parada, y es el caso de Díaz-Canel, que ha llegado a decir, por el socialismo y para todo lo que sea por la revolución. O sea, que ese diálogo es si se produce por el socialismo y para todo lo que sea por la revolución. Y lo dijo en la tángana de, así le llaman ellos, la tángana del Parque Trillo. Yo te pregunto, primero, la provocación, ok, entendemos. Segundo, ¿cómo vas a dialogar si hay una parte que no quiere dialogar? No sé, claro, yo sé que tú no representas a todo el movimiento, tú no representas a los 30, pero tienes una opinión personal, y yo quiero que a modo de opinión personal nos des entonces cómo resolver este dilema.
Bueno, yo para responderte la pregunta voy a citar una cosa que le escuché decir hace unos años a un artista japonés con el que tuve la oportunidad de hacer la asistencia durante la Bienal de La Habana. En su mal inglés y mi mal inglés nos comunicamos muy bien, y él me dijo en un punto que el arte es como un canto que parece sordo, pero que su función natural es la insistencia. Esto quiere decir que es importante cantar, cantar y cantar, y seguir cantando. En algún momento se escucha. Si yo me alineo con el hecho de que ellos no quieren dialogar, estaría en este minuto en otro lado del planeta, estaría haciendo otra cosa. Yo necesito, y es lo que invito a hacer a todos los cubanos del mundo, necesito que se deposite la confianza en que en algún punto van a tener que dialogar. Ellos están asumiendo una postura que es irracional. Decir que un diálogo es solamente dentro de la revolución no significa absolutamente nada, porque ellos son absolutamente incapaces en este momento incluso de definir qué cosa es la revolución. Decir que el diálogo es dentro del socialismo pasa exactamente lo mismo. Ellos son incapaces de definirlo, y eso es lo que tenemos que usar a nuestro favor. No se trata de qué es la revolución ni se trata de qué es el socialismo. Se trata de que es totalmente irracional esa postura, y a la irracionalidad no se le puede responder con irracionalidad. Yo, desde el punto de vista personal, voy a usar mis palabras y mi capacidad para generar imágenes, que es el único patrimonio que yo tengo. Yo no soy un político, yo no soy un militar, yo no voy a abogar por la violencia. Lo que yo tengo en mis manos son estas armas, y voy a luchar con ellas hasta el final, tenga las consecuencias que tenga, porque tengo una fe absoluta en la potencia de las palabras y las imágenes. Este es un llamado, una invitación, como lo quieran llamar, que yo le hago a todas las personas de buena voluntad. Si ellos asumen esa postura, eso es algo que está fuera del alcance de nuestras posibilidades. Es muy importante, repito, que exista una alineación con esa posibilidad del diálogo. Si él, me refiero en este caso al presidente específicamente y al ministro de Cultura, no están en la capacidad de hacerlo, ese es su problema. Yo jamás voy a responder con esos improperios ante ellos. Yo,
pero le vas a exigir el diálogo, le vas a seguir exigiendo el diálogo. Tú,
les voy a seguir exigiendo el diálogo. Me satisface que hay un grupo al que yo tengo acceso, de que forman parte de los 30 y más allá, que creen en esta posibilidad. Es importante esto sobremanera. No podemos estar alineados con esa intolerancia, que además es vieja, porque ese es un camino que sabemos exactamente dónde termina. Este a mí me parece que es nuevo, independientemente de que pueda tener un final desastroso para todos, pero es un camino que hemos decidido emprender muchos, y yo invito a que se sume a este camino quien quiera.
Luz Escobar, tu pregunta, tu comentario.
Sí, no, me gustaría saber, porque se ha hablado mucho del ambiente que había esa tarde-noche en las afueras del Mincul, pero Julio, que estaba ahí, me gustaría que nos dijera, en su opinión, ¿qué fue ese giro, qué momento fue en el que, según su criterio, las autoridades ya tuvieron que definitivamente aceptar la entrada de una representación después de varias largas que intentaron darle?
A mí me parece que lo fundamental fue que se dieron cuenta de que, en primero, por un lado, se iban sumando de manera espontánea más personas. En segundo lugar, nosotros nunca nos manifestamos con violencia, no cedimos a las provocaciones, que hubo muchas por parte de la seguridad del Estado, personas vestidas de civil que no sabíamos quiénes eran, que trataron de desestabilizar de todas las maneras posibles que se puedan imaginar. Lobos con piel de cordero, personas incluso con cierta sofisticación para introyectar la inestabilidad. No nos dejamos provocar por ninguna de esas cosas, y yo creo que eso fue lo que llevó a que tuvieran que atendernos. Para mí también es muy importante recalcar que hubo un proceso de negociación. Es obvio, nosotros no tenemos la fuerza que ellos tienen. Tuvimos que negociar, pero estuvimos inamovibles respecto a nuestras demandas y respecto a la importancia de que fuese esa la representación que entrara a dialogar al Ministerio de Cultura. Intentaron que salieran personas de esa lista que entraba a dialogar, no lo aceptamos. Intentaron que se disminuyeran, se ablandaran las demandas, eso tampoco lo lograron. En esa reunión se habló sobre la libertad de Denis Celis, que debe ser inmediata por la oscuridad que hay en torno a lo que ha pasado con él y su proceso, y la necesidad de que sean respetadas las libertades de todos. Se habló con mucha firmeza, desde el respeto. Yo estoy tremendamente orgulloso de absolutamente todo lo que dijeron las personas que hablaron en esa jornada.
Julio, ¿han tenido tiempo de hacer un balance de lecciones que sacaron de ese día? Por ejemplo, recuerdo que no nos dejaron filmar, con un teléfono, grabar el audio. Recuerdo también que no vino el ministro, el que acudió fue el viceministro. O sea, a partir de esas incidencias, que bajo el calor de la presión al final hubo, como tú dijiste, que negociar, ¿qué lecciones tienen para una próxima reunión que debe ocurrir entre miércoles y viernes?
Nosotros consideramos, yo personalmente, que de estas cosas hay que aprender. Como decía en el otro momento, ellos tienen una superioridad desde todos los puntos de vista, son más personas, tienen incluso, yo diría, claro que no quieren dialogar, pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que es que somos una nueva generación. Yo diría más que una nueva generación, somos un nuevo sentir. Y estamos claros de que es importante luchar por nuestro derecho a disentir, a opinar lo que querramos sobre todas las cosas, y tenemos capacidades. Nosotros como comunidad artística, yo estoy convencido de que existen también personas en la sociedad civil que tienen otras capacidades nuevas, y a lo que aspiro es a que estas capacidades se puedan sumar. Es un proceso muy complejo, hay mucha hostilidad, el tráfico de información es mucho. Yo en lo personal no estoy procesando esto como quisiera, pero aún así quiero salir adelante conservando la serenidad que pueda tener, y que esto llegue a buen término desde el punto de vista que sea. Simplemente no vamos a ceder ante las demandas que tenemos. Estamos siendo atacados por muchos flancos, y lo que hemos aprendido es eso. Sobre todo, cada vez tenemos más nítido ese foco que ya de por sí estaba nítido, que es que el poder no tiene voluntad de dialogar. Pero si logramos ese día que el poder, finalmente una representación del poder, nos escuchara, yo creo que hay argumentos para pensar que esto también es posible, independientemente de todos los que hay. Yo los conozco, los sé, los siento, los comparto con Cuba entera. Hay muchas posibilidades, las más de hecho, de que este diálogo no suceda. Ese pequeño por ciento de posibilidad de que pueda suceder es eso en lo que nos tenemos que concentrar, porque concentrarse en lo otro sería ahogar porque Cuba siga siendo lo que es una cosa lacerante, es una cosa que lastima el espíritu mismo de la nación y lastima a las personas. Nosotros
te hago esta pregunta, Julio, perdóname, te hago esta pregunta, y yo sé que por lo menos hay planteado un próximo diálogo pronto. Y yo te pregunto, a ese diálogo me imagino que llevarán a ustedes las inconformidades que tienen por el incumplimiento de las promesas realizadas por un viceministro que después incluso se fue a la televisión a hablar peste de todos ustedes y a tratar de denigrar y a confundir, etcétera. Me imagino que eso será uno de los primeros puntos de la agenda que lleven ustedes al próximo diálogo, si es que se produce.
Absolutamente, ese va a ser un punto, va a ser el primero. Otra cosa a la que a mí me gustaría hacer referencia es a que al hecho de que Luis Manuel Otero y Michael Osorbo, dos representantes cimeros del movimiento San Isidro, han depuesto la huelga de hambre. Eso quiere decir que ellos son dos soldados, por llamarlos de alguna manera, que tenemos de nuestro lado en esta lucha. El próximo paso, por llamarlo de alguna manera, o el digamos lo más pregnante que tenemos en el horizonte, es esa reunión que debe suceder. No sabemos, como sabemos que no se puede predecir cuál va a ser la actitud del gobierno, no sabemos ni siquiera si esa reunión sucederá de verdad, pero nosotros nos tenemos que mentalizar como que sí va a suceder. Y tenemos que tener bien claro eso. Lo primero es que han incumplido esos desacuerdos, insistir en el hecho de que nos maltratan, nos difaman y tienen una posición hostil ante nosotros. Pero sobre esa base nos van a tener que seguir escuchando. Eso
y tratar de incluir, me imagino que tratar de incluir a Luis Manuel Otero Alcántara, que es el promotor, iniciador de todo este proceso.
Absolutamente, eso es algo que para nosotros está fuera de discusión. Él es cimero en este punto, porque es el creador del movimiento San Isidro, y por supuesto es el principal implicado en todos estos sucesos trágicos que han venido sucediendo a lo largo de los días que nos han antecedido. Y él tiene que ser parte de ese encuentro, diálogo, como lo quieran llamar. Por eso, eso es algo por lo que vamos a luchar.
Bueno, pues ya las noticias como son, va a tener ya una persona que después de si se da ese segundo encuentro con algún funcionario nos va a informar desde adentro. Así que te comprometo desde ahora, Julio Llopis Casal, para que vuelvas a participar con nosotros en un futuro. Y por supuesto, para otros temas también. Luz, nos queda un minuto de programa y te lo dejo a ti para que resumas en situación general y para que cierres el programa contigo. Luz, adelante.
Bueno, yo lo único que puedo decir a modo de cierre es que hay que traducir todo lo que ocurrió el viernes en el Ministerio de Cultura como esa chispa que es un primer paso. No se puede traducir eso como algo que debamos ya concluir en nuestra mente, como un hecho que ocurrió y qué triste estamos y mira, no se logró tal cosa o se incumplió tal otra, no. Creo que debe lograrse como que por primera vez en muchísimos años se logró la unión, no de 15, no de 20, sino la unión de cientos de personas frente a un ministerio con exigencias firmes, concretas, pero además sin ceder en los puntos fundamentales para plantear estas urgencias a autoridades que son de alguna manera responsables de la situación que viven los artistas que son reprimidos, de la situación que se vivió en San Isidro, porque independientemente de que fue el Ministerio del Interior quien organizó la agresión a la sede de San Isidro, el MINCUL es cómplice de eso porque se ha prestado para la difamación de estos artistas durante años. Desde hace 3 años existe el Movimiento San Isidro y desde el día cero los están desacreditando y esto es para mí una manera de volverse cómplice de eso. Entonces, claro, mi interpretación es que hay que depositar, como dice Julio, que pidió confianza, hay que depositar esperanza y confianza en este gesto que ellos lograron con su persistencia y con la pérdida del miedo a dar un paso en la vía pública, que como sabemos en este país tiene un gran costo. Eso, así fue como yo lo interpreté, y así es como lo he comentado con todos mis amigos y con los colegas.
Y ahora lo comentas con el pueblo cubano a través de las noticias como son.
Gracias,
Luz Escobar. Gracias, un placer.
Gracias,
gracias por haber propiciado el programa. Gracias, Julio Llopis Casal. Gracias, un placer.
Y gracias, además, a ti, amado.
¿Qué puedo hacer yo desde aquí? Desde desearle éxitos a todos ustedes en sus empeños y en mejorar sus condiciones de vida dentro de Cuba y su libertad dentro de Cuba. Gracias a los dos. Y por supuesto, el compromiso de este programa, Las Noticias Como Son, con todos ustedes, es llevarles la información de los protagonistas, como hemos hecho hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, 2 años o 3 años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,